Saludos a todos los espartanos. ¿Qué tal? Soy Agustín Lara y sed bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del Cine. Y como siempre, este programa lo hacemos dos, ¿no? 50-50%, ¿no? Y como no, pues tenemos que dar aquí la bienvenida a Javi. ¿Qué tal? Bienvenido a Espartanos del Cine.
Muy buenas, Agustín, muy buenas a todos. Pues como siempre digo, ¿no? Deseando venir aquí, compartir un rato contigo, compartir un rato con la audiencia, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que hablar de ese cine que tanto nos gusta. Y si en la última entrega, ¿no? del programa ya traímos a Jason Statham en Los Mercenarios 4, pues ahora hemos vuelto con lo que posiblemente, ¿no?, sea su mejor película en solitario, ¿no, Agustín?
Pues, hombre, si no es su mejor, ese de las mejores, o por lo menos de las más taquilleras, ¿no? Porque a tenor de los buenos resultados que ha tenido en taquilla, está el bueno de Statham ahora, está a tope, ¿no? O sea, la que tenemos hoy para hablar es The Beekeeper, ¿no? Que de hecho se ha estrenado este 2024. Y bueno, pues vamos a hablar y comentarla un poquito, ¿no? Ahora que se ha llegado también estrenos en plataforma, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue toda una sorpresa que aquí en Espartanos del Cine, ¿no?, tuvimos un sorteito gracias a la distribuidora aquí en España que te encargaste tú de hacerlo, y la verdad que tuvo una buena repercusión. Y estar, como dices, ¿no?, lo que es la película, ha sido toda una sorpresa que yo no me esperaba, porque normalmente, ¿no?, suena feo decirlo, ¿no?, nosotros somos aquí muy de Jason Statham, ¿no?, siempre hemos sido muy de Jason Statham, pero hay que decir también que él en solitario no siempre funciona bien, ¿no? Por mucho que nos gusten las películas, no siempre funcionan bien. Pero en este caso, yo creo que ha sido una de las sorpresas del año, sobre todo no solamente de él, ¿no?, de su género, ¿no?, del género Jason Statham, sino del género de la acción.
Sí, se ha dado el caso de que precisamente el año pasado, ¿no?, también a principios de año, porque esta película se estrenó el 15 de enero, o sea, que es que prácticamente todavía estábamos comiéndonos los turrones, ¿no?, de las Navidades. Y como te decía, el año pasado pues estrenó la de Operación Fortune, que también es otra película de Guy Ritchie, totalmente diferente, ¿no?, al género. O sea, es una de acción, por supuesto, pero con un tono así de comedia. Y aquella pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y con este Beekeeper, la verdad es que incluso a mí me daba un poquito mala sensación, porque aquí se ha puesto también el subtítulo de El Protector, ¿no? Cuando Jackie Statham ya hace unos años estrenó también El Protector, ¿no?, la de Homefront, que de hecho nosotros hicimos aquí el programa en su día. Y claro, pues digo, parece que la distribuidora, ¿no?, parece que no tiene mucha confianza en este proyecto. Y mira, pues al final ha sido una grata sorpresa, dado la campanada en taquilla, porque han sido 152 millones en todo el mundo, o sea que bastante bien. Además hay que partir de un presupuesto de 40 millones, o sea que yo creo que en esta ocasión tanto la Metro, ¿no?, Metro Goldwyn Mayer y Miramax, que son las compañías que están aquí detrás de este proyecto, pues se tienen que estar frotando las manos y no sé si a día de hoy estarán con la cosa de dar luz verde a una secuela, ¿no? Porque esto podría ser como un nuevo personaje para este Adam Clayton, ¿no? Como se llama el personaje, ¿no? Es un como el, no sé si verlo como una especie de nuevo transporte, ¿no? Un Frank Martin, ¿no?, o algo así. Por lo menos para ti pinta de ser un personaje un poquito franquiciable, ¿no?
Yo lo veo que sí. De hecho, le veo mucho potencial a este mundo. Le veo bastante credibilidad al universo que han hecho para expandirlo, porque lo que nos ha mostrado, tengo la misma sensación de lo que fue John Wick, ¿no?, la primera parte. Nos muestra un universo de una serie de digamos, de que no sabemos qué es lo que es exactamente. Sí que sabemos que es un beekeeper. En la saga de Keanu Reeves pasa exactamente igual. Sabemos que es uno que es un asesino, pero no llega a desarrollar lo que es el universo en sí, ¿no? Y aquí pues yo creo que hay mucho que ver, porque sí que sabemos que hay otros beekeepers. No sabemos los escuadrones de beekeeper que hay, pero sí que coincide con los escuadrones, ¿no?, de asesinos, ¿no?, a sueldo de la otra película. También tenemos una parte muy similar de personajes muy carismáticos, ¿no?, de personajes muy de comedia, muy sacados como de videojuego, como en este caso a una asesina, ¿no?, que se supone que es la beekeeper sustituta de él, aunque hay más, ¿no?, pero se supone que él tiene un sustituto. O sea que lo que tú has dicho de que vaya a ser franquiciable, yo lo veo, y sobre todo cuando ha hecho dinero, el dinero siempre llama, y además que aquí el propio Jason Statham está detrás en la producción, o sea que yo lo veo totalmente factible de que se haga una siguiente parte, pero no es que se haga, es que estoy deseando de que continúe. Me da igual la historia. Daros cuenta que, por ejemplo, aquí no importa, esto es acción porque sí, no hay nada más. En John Wick simplemente era un perro, y aquí es un tar de miel, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es lo que él lleva, ¿no?, a casa de una señora, y pasa algo desde el primer minuto, lo mismo que pasa en John Wick prácticamente. O sea, aquí el guionista, que es otra vez Kurt Gurimer, que ya lo tuvimos en el anterior podcast de apartado del cine, ¿no? Dedicado a otra de Jason Statham, de Los Mercenarios 4, ¿no? Su película en solitario, como si fuese su propio, ¿no?, spin-off. Yo creo que aquí lo ha hecho muy bien porque ha podido crear lo que es el inicio de un universo, tal como dices.
Sí, tiene muchas cosas, digamos, en puntos en común con la propia John Wick. De hecho, incluso, no sé, ¿te acuerdas? Hay una escena en un determinado momento en el que nuestro protagonista llega a una especie como de guarida, ¿no?, donde supuestamente están gestionando todo esto de los Beekeepers, y los ordenadores que aparecen son unos ordenadores así en plan muy antiguos, ¿no? O sea, da la sensación que parece que se ha escapado de esas oficinas también que se ven en John Wick, ¿no? Con esas chicas, ¿no?, que están allí trabajando, que van con esos peinados así muy tipo rollo retro, con esos tatuajes, ¿no? Y prácticamente podrían ser las mismas, ¿no? O sea,
sí, y Agustín, perdona, sí. Y también él está retirado, ¿eh?
Sí, también está retirado. Es verdad que, ya te digo, yo creo que incluso a lo mejor se hubiera hecho otro montaje directamente, ¿no? Simplemente con la escena, ¿no? Simplemente él llegando a la casa de esta mujer, ¿no? Y dices tú, bueno, y a partir de aquí te inventas la historia y dices tú, bueno, ¿no?, el tema del apicultor, pues hubiera sido ya muy redundante, ¿no? Que han dicho, no, es que me han matado a las abejas y yo tengo que, ¿no? Él además está todo el rato, tengo que proteger la colmena, porque si esto está, ¿no?, él siempre está con las abejas para arriba, para abajo, ¿no? Yo soy el apicultor, tengo... Y de verdad que es simplemente una pequeña excusa, ¿no? Porque podría haber estado, ¿no? O sea, a mí me gustó el momento ese, que también hay un momento que utiliza, como tú dices, ¿no?, un tarro de miel para lanzárselo a un enemigo, ¿no? Pero tampoco hay mucho más, ¿no? O sea, que podría haber dicho que es como un jardinero, ¿no? El jardinero, tal. Pero yo creo que han querido, bueno, en vez de ser lo más típico, ¿no?, siempre el jardinero, el tío que está haciendo ahí las chapuzas y tal. Bueno, ponemos este tema del apicultor. El póster queda muy chulo, ¿no? Porque recuerdo que no sé con quién hablé y, claro, viendo el póster, ¿no?, que le aparece simplemente con ese traje de apicultor, pero esas abejas, ¿no?, me dice, no sé quién me comentó, dice, oye, ¿pero esta es de acción o tiene así algún rollo de superhéroes? Porque parece como que el tío también controla las abejas, ¿no? Y digo, no, espérate, digo, dale tiempo que a lo mejor en alguna siguiente entrega, ¿no?, el tipo pues sabe manejar las abejas, se comunica con las abejas telepáticamente. No sé, la verdad que, ya te digo, yo en línea general, a mí me sorprendió mucho porque... es de ese tipo de pelis también muy... También tiene un poquito de... También, no sé, te recuerda un poco a la de Un Ciudadano Ejemplar, ¿no? O sea, aunque él es el prota, ¿no? Pero después tienes la sensación de que en realidad el resto de actores son los que están dando, ¿no? O sea, él llega, hace su acción y tal, se va cargando a los villanos, pero no es la típica que él lo sigue el 100%, ¿no?, la pantalla, que yo creo que también eso a lo mejor sí un acierto, que a lo mejor por eso le ha gustado también la película a la gente, ¿no? Que no es el protagonista per se. El tío está aquí muy parco en palabras, habla muy poquito, llega a los sitios, prácticamente no dice nada, ¿sabes? Creo que juega un poco con eso, ¿no? O sea, se ha apoyado también en los actores secundarios, ¿no? Y lo bueno es que también aquí en esta película hay que decir que, ¿no?, que es verdad que es cierto que Statham es el que aparece en el póster, ¿no? Pero aquí también hay una serie de actores también bastante conocidos, ¿no? Que dices tú, oye, pues quieras que no, le da cierto empaque, ¿no?, a la película, que no es decir, venga, pues otra más y no sé... ¿Sabes? Y te quedas así con la cosa, dices, ay, no, pues mira, ¿se ha acordado de tal actor? No, no, aquí hay algún que otro actor que, bueno, pues está haciendo sus cositas. Hay alguien que incluso se puede decir que han recuperado, ¿no? Porque aquí hay alguna actriz que también hemos mencionado aquí en Espartanos que me sorprendió verla, ¿no? Y bueno, pues no sé, si quieres, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? No sé si quieres empezar, porque en esta película, como ha sido tan reciente, no creo yo que dé pie a hacer así muchas preguntas, ¿no? Decirte, por ejemplo, ¿cuándo la viste por primera vez? En realidad me parece un poco absurdo, ¿no? Porque nosotros, sí. esta yo, por ejemplo, sí la vi yo en el cine el día del estreno. Ahora, pues eso, está ese estreno ahora en plataformas, que bueno, pues para que la tengáis, pues aprovecharlo, porque la película, ya os digo, que son unos 105 minutos que se pasan volando y no sé, bueno, tampoco podemos hacer la típica pregunta broma, ¿no? ¿Tú alguna vez has utilizado la miel, aparte de comértela para utilizarla como arma defensiva? Pues por supuesto que no, ¿no?
No creo, la verdad que nunca se me ha ocurrido, ¿no?, tirar un tarro a alguien, aunque, oye, mira, que era bastante, le dio un buen uso al final, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que de hecho cuando hicimos la promoción esta de concurso, yo pensando, bueno, pues a ver si la distribuidora, oye, hace algún regalito, digo, mira, seguro que algún tarro de miel regala, ¿no? Tú imagínate, ¿no?, el típico, el miel de la granja San Francisco, pero con la etiqueta, ¿no?, de Beekeeper, no te pierdas la película, ¿no? Yo creo que ha sido una buena promoción, pero bueno, fuera parte de estas bromas que estamos aquí comentando, pues nada, comentar que el director es David Ayer, ¿no?, que es un tipo que con los años, mira, se ha hecho, digamos, un tío que se ha hecho cierta notoriedad, ¿no?, tanto como guionista, productor y también director. Un tipo que tenemos que decirlo, ¿no?, que con los años, ¿verdad?, que la gente se acuerda de que fue el director de Escuadrón Suicida, ¿no?, de la primera Escuadrón Suicida, que estaba por ahí Will Smith, ¿no?, y Margot Robbie, pero que siempre se le ha estado, ¿no?, criticando mucho por esa película, pero después tú repasas su carrera, ¿no?, en general, y tiene títulos bastante interesantes, ¿no? No sé qué te parece a ti la figura de este hombre, ¿no? La verdad que puede decirse que da un poquito de cal y de arena, ¿no?
Bueno, si te digo la verdad, es exactamente lo que tú estás comentando. Es un poquito de cal y de arena. No creo que sea un mal director, pero sí creo que, para lo que pienso, que sus títulos a mí no me llegan a convencer a un nivel como Beekeeper. O sea, si este hombre llega a hacer esto desde un primer momento, yo creo que hubiese estado mejor considerado. O sea, también hay que tengo que decirte que una superproducción, ¿no?, como Escuadrón Suicida, no tiene nada que ver con esto. Esto parece un cine más íntimo. Date cuenta que es que, aunque Escuadrón Suicida también creo que el guión era de él, pero aquí también está metido Kurt Grimmer, y yo veo esto más, aunque esta película tiene un presupuesto, ¿no? Pero creo que los estudios han estado un poco menos detrás de esto, y él ha podido hacer su película. O sea, es la sensación que yo tengo. Yo espero que esto sea un punto y aparte para él, y que, desde luego, que todo lo que todo lo que vuelva, ¿no?, digamos, a hacer sea así. También te digo que es muy regular, ¿eh? Porque date cuenta que es que Sabotaje, sí, uno de los regresos, ¿no?, así que tuvo Arnold Schwarzenegger, ¿no?, que te lo vendían como no fue la primera que tuvo, ¿no?, de regreso, pero sí que su regreso a la actuación con Sabotaje te da un poquito así aspecto a Serie B, que tampoco es que la Serie B, como siempre digo, es que sea una mala película, simplemente la Serie B es cine comercial de bajo presupuesto, pero no llega a tener esa fuerza la película. Luego, con Corazón de Acero, la verdad que sí, que fue titulada, ¿no?, Fury, ¿no? Sí, que fue una película bastante, bastante buena. Pero luego con Bright, ahí empezó ya, digamos, ¿no?, de estas, sí, en Netflix, ¿no? La verdad que tiene un buen reparto, no pintaba mal, pero claro, no es lo mismo. Es que ha trabajado con una especie de cine acción de Serie B, luego ha trabajado con una, digamos, superproducción más seria, luego con una especie de como de comedia involuntaria como Bright, luego con Aves de Presa. ¿Y qué quieres que te diga, Agustín? Yo, entre todo lo que tiene, sí que también estuvo de coproductor, ¿no?, en Training Day, que, bueno, eso es un peliculón ya inmenso, no son palabras mayores.
Claro, sí.
Pero es que Beekeeper, yo creo que es su obra. O sea, si yo tengo que ponerle a este hombre un sello, ahora mismo yo le pondría el sello de Beekeeper.
Claro, sí, es un tipo que, bueno, no sé si tú lo sabes, él viene también, que él fue buzo, estuvo en la Marina, siempre le ha gustado el tema ese, ¿no? Por ejemplo, fíjate, ¿no?, que su debut como guionista fue con U-571 de Jonathan, sí, Mostow, que es una cinta que bélica muy, muy chula, ¿no? La verdad que está muy, muy entretenida. Lo que tú decías también, se mete en Training Day como escritor, bueno, como escritor guionista, de hecho incluso hacía un pequeño cameo por allí. También es uno de los guionistas de A Todo Gas, que también, digamos, que empezó un poco todo. El tema también de, por ejemplo, ahí tiene también participó en la escritura del guión de Dark Blue, que no sé si tú conoces esa cinta de Carl Russell.
Sí, está basada en hechos reales. La verdad que está muy interesante esa película, ¿eh?
Sí, sí. Es un thriller policíaco así pequeñito, pero también muy interesante. Estuvo también en Los Hombres de Harrelson, que, bueno, era la típica esta que intentaron, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? No sé si acordaréis todo el mundo, hubo una época, todas las series de televisión antigua de los 70 y 80, vamos a hacer una versión en formato cine. Sí. Y bueno, ahí estaba, y bueno, teníamos allí una serie de actores, de hecho estaba por ahí Samuel L. Jackson, Colin Farrell, teníamos ahí Michelle Rodríguez, incluso Jeremy Renner, ¿eh? Jeremy Renner, muy jovencito también, lo teníamos por allí. Pero bueno, para pasar ratito, después tuvo esta de, la de, creo que era Vidas Paralelas, ¿no?, Taking Lives, esta de Angelina Jolie, aunque estaba como guionista no acreditado. Y ya en el 2005, pues, fue su debut en la dirección con Hard Time, con Christian Bale, en una especie como de drama, thriller ahí un poquito, que no sé si tú lo has visto, pero bueno, estaba bastante recomendable, sobre todo por la interpretación de Christian Bale, que como siempre el tío, pues, hace un papelón. Y después lo que te dices, Dueños de la Calle, en el 2008, que también me parece que es un thriller muy bueno, también un thriller policial. Sí. Yo tengo, es que es la línea que a él siempre le gustaba, ¿no? Esos thrillers de tíos duros, esta no lo escribe él, estaba basado en un guión de James Ellroy, ¿no?, el autor de Los Ángeles Confidencial. Y después también, es que ya te digo, sí que este hombre siempre ha sido esa línea, ¿no?, de policías duros, sitios así muy conflictivos. En 2012, End of Watch, que también tenemos ahí a Jake Gyllenhaal con Michael Peña haciendo un papelón ahí los dos. Teníamos esa típica peli, también esa moda, ¿no? Vamos a rodar películas, pero como si fuesen una especie como de falsos documentales, ¿no? Como si estuviese rodada, como en cámaras así digitales y tal. Y también me parece una película muy sólida, ¿no? Funciona muy bien, sobre todo también por la interpretación de los dos actores. Y lo que tú decías, ¿no? Llega 2014, llega esa dupla, ¿no? Tiene Sabotaje por un lado y después la de Corazones de Acero. A mí Corazón de Acero me gustó en parte, yo creo que de las más valoradas de su carrera. Tiene buen trabajo allí de todo, además tiene, pues fíjate tú, Brad Pitt, Shia LaBeouf, Michael Peña otra vez, John Bernthal, no sé, tenía un buen reparto. Y después Sabotage, pues en realidad prácticamente lo igual, ¿no? O sea, una idea también de que tenemos a Schwarzenegger con este regreso que él tenía, Tenemos también un montón de caras conocidas alrededor de él y una especie como de trama, como una especie como de versión macarra de los 10 negritos, ¿no? Se puede decir, ¿no? De Agatha Christie. Hay una especie de equipo de élite de antidroga, que de la policía, que empiezan a caer como moscas, ¿no? ¿Y quién es el asesino, no? Y en todo esto estaba Schwarzenegger. Y también, por lo que tengo entendido, hubo problemas con el montaje. Se cambiaron también el final y hubo problemas con esta película. Yo la vi en el cine y me dejó un poquito, me decepcionó bastante, ¿no? Yo venía incluso sí. de la anterior de Arnold, que la verdad es que me gustó mucho. La del último desafío me parece, yo creo que de sus últimas grandes películas, o sea, así lo digo. Me pareció muy, muy entretenida. Y claro, ya de aquí se va el salto a Escuadrón Suicida, que te vas a reír, pero yo he visto la de James Gunn, pero la de él no la he visto. La que tiene él, la que hizo David Ayer, no la he visto. Y no sé, no te puedo decir. Sé que tiene muy mala prensa. Y Bryce la vi con muchas ganas. Digo, ay, en Netflix, Will Smith, una trama policíaca con cosas así como de fantasía, ¿no? Una idea que dice, oye, original era en principio, ¿no? Pero después se quedó, quiero y no puedo. Y nada, pues nos tenemos que venir hasta... Bueno, después hay una película que tiene en 2020 que es The Tax Collector, que no la he visto, no sé ni quién sale. Y claro, ahora en 2024 The Beekeeper, que le ha funcionado bastante bien. Y ahora tenemos que decir aquí a nuestros oyentes, aquí a nuestros espartanos, de que tiene un nuevo proyecto que se llama Levon's Trade, que además, bueno, pues imaginaros, ¿no? La cosa es que tenemos aquí un proyecto que está creado por Chuck Dixon, que Chuck Dixon es un guionista que trabaja para cómics, ¿no? De hecho... ha participado, pues, por ejemplo, tanto en DC con Batman, o incluso creo que en Marvel con Punisher. Y bueno, pues nada, aquí tenemos este nuevo proyecto, en el cual pues tenemos otra vez, se reúne otra vez de Villager con el bueno de Statham. Tiene un guión, como pasó con El Protector, con la primera de Statham, que es de Stallone, nada menos, ¿no? O sea, que también tenemos aquí... Y tenemos también gente, pues, por ejemplo, David Harbour, que aquí, por ejemplo, pues lo hemos visto sobre todo en Stranger Things, lo hemos tenido también en la primera de Tyler Rake, o incluso esta última entrega de Hellboy. Y también vuelve a aparecer uno de esos actores fetiches de David Ayer, que es Michael Peña, ¿no? Y bueno, pues a ver qué tal, a ver si le deseamos que vaya bien el proyecto, porque la verdad que esta unión entre el actor y director, pues parece que está funcionando, ¿no? Está dando su buenos frutos. A ver si este Levon's Trade, pues, oye, sale una cosa interesante y la podemos comentar aquí en Espartanos, ¿no?
Sí, eso, y que Kurt Reimer, ¿no? El guionista también se ponga un poquito las pilas y se ponga a hacer, ¿no? la siguiente parte de Beekeeper, que no tengamos que esperar, sí, tampoco mucho tiempo, ¿no?
Eso es, sí, la verdad que sí, que Reimer, la verdad es que yo creo que no haría falta comentar mucho, ¿no? Ya hemos comentado que bueno, de todas las que ha venido, que no creo yo que comentar mucho más. Y no sé si te parece bien, pues ya que hemos hablado así un poco de tanto el director, guionista, comentar un poco el reparto, ¿no? Yo creo que de sobra es conocido, ¿no? Jason Statham, no creo que no haya que detenerse mucho. Yo te digo, yo aquí este personaje, este Adam Clayton, lo veo, ya digo, un tío muy parco en palabras, ¿no? Habla muy poquito, no creo que haga falta más. El tipo, pues, sigue defendiéndose bien en artes marciales. Lo veo una especie como de vengador, ¿no? Esto, o sea, tú te imaginas vamos a hacer la pregunta chorra, ¿no? Que me he saltado antes. ¿Te imaginas que en vez de llevar la camiseta, ¿no? del castigador con la carabela, llevase una especie como dibujo de una abeja, ¿no? Y dijera, que llega el Beekeeper, ¿no? Y sale la gente corriendo. No, o sea, sería una cosa muy loca, ¿no? Pero casi que me lo imagino. Pero bueno, fuera parte de bromas, bueno, aquí tenemos gente conocida, ¿no? O sea, es verdad que esto no es un repartazo, esto no es un Ocean 12, ¿no? Aquí hasta el que dice, hola, buenos días, ¿me da su abrigo? Que dice, hasta ese tío es conocido, pero aquí caras conocidas, ¿no? Yo creo que sin duda, para mí habría que destacar Jeremy Irons, ¿no? Que me sorprendió encontrármelo aquí, yo no me lo esperaba para nada, ¿no?
Sí, pero vamos, Agustín, cuando estás viendo, ¿no? esos inicios, esos créditos, que están muy chulos, ¿no? Con esos paneles, ¿no? De abeja, que es como tú has dicho al principio, ¿no? O sea, ¿qué más da? Él hubiese sido como si le pones el jardinero, ¿no? Da igual lo que hubiese sido. O el informático, ¿no? El pescadero, da igual. La profesión que tú hubieses querido, ¿no? O la mano de obra que le hubieses querido dar al personaje no influye, ¿no? Pero sí, ¿no? Lo de Beekeeper, porque da chulo, ¿no? Lo de proteger a la colmena. Pero cuando aparece ahí Jeremy Irons, ¿no? Tú haces como el meme, ¿no? Este típico de Leonardo DiCaprio ahí señalando, ¿no? Y señalas la pantalla y dices, no, él es el malo, es el malo, claro. Es el malo. Y sabes que Jeremy Irons, ¿no? Va a tener algo, ¿no? Ahí de maldad. Pero mira, oye, su personaje, dentro de lo que cabe, no acaba, digamos, entre comillas, ¿no? Fatalizado, ¿no? Porque aquí sí que hay unos cuantos fatality, ¿no? Pero la verdad que el hombre lo hace bien, lo hace perfectamente, y además cómo se conserva, ¿eh? Que es que estás prácticamente igual, ¿eh? O sea, es que es como el maquillaje que llevaba en la casa de los espíritus, es que es casi como está ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que este hombre se conserva muy bien, la verdad que siempre ha sido como una especie como de gal, no decir galán, ¿no? Pero siempre ha sido como un hombre que siempre ha tenido su público, ¿no? O sea, yo sé que, yo, vamos, por mis primas siempre, ay, Jeremy Irons, ¿no? Que yo recuerdo que empezó con una serie, ¿no? La de Retorno a Bryce, que era un... No recuerdo si era Retorno de no sé qué, que era una serie así muy popular, que de hecho aquí se emitió en la televisión española. Y nada, hombre, que este hombre, la carrera que ha tenido, ¿no? O sea, es verdad que siempre hay que recordar, ¿no? Ganó el Oscar por El Misterio von Bülow, pero después, por ejemplo, participó en La Misión, lo teníamos también, yo qué sé, en montones de... Por ejemplo, tú decías, ¿no? La Casa de los Espíritus, o sea, recuerdo también ese, aquel thriller de corte erótico, ¿no? Que tenía, ¿no? El de Herida... O sea, un tío que tenía una gran carrera, lo que pasa que nunca llegó al principio de los 90, nunca se acercaba nunca al cine muy comercial, ¿no? O sea, te he mencionado algunos títulos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que hasta que no hace Jungla de Cristal 3 La Venganza, que hace del hermano de Hans Gruber, ¿no? Hace ese Simon Gruber, yo creo que fue como que alguien no se lo esperaba, ¿no? O sea, fue un momento que dice, oye, pues venga, voy a divertirme un poco, ¿no? Voy a trabajar y me voy a divertirme. Y bueno, pues empezó a hacer cosas así bastante bastante comerciales, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la de La Máquina del Tiempo. No sé, ¿te acuerdas que aparece como una especie de Morlock disfrazado allí?
Sí. Como si fuese el jefe final, ¿no? Es un remake de Guy Pearce. Y la verdad que yo considero la Máquina del Tiempo es una de las películas que más he llegado ya a ver en la primera cadena aquí en España. De pequeño el clásico me encanta, ¿no? Es un clásico que me encanta. Pero la versión de Guy Pearce, que creo, si no me equivoco, que es del 2002, lo estoy diciendo ahora mismo de cabeza o de principio, ¿no? De esa década, te digo, Agustín, que tiene unos Morlocks que son animatrónicos y que están muy bien creados, ¿eh? Es un punto, digamos, sí, favorable que tiene esa película, fuera parte de que El Mundo Suspendido no me termina de convencer tanto, ¿no? Como a la clásica. La clásica es una obra de arte absoluta, ¿no? Pero la verdad que se deja ver, ¿eh? Yo creo que es una película que se deja ver.
Sí. Y bueno, pues nada, este hombre, pues ya, yo qué sé, también, por ejemplo, se le criticó mucho cuando participó en la adaptación de Dragones y Mazmorras, ¿no? Que se le dio mucha tela, ¿no? Que además también tenemos por ahí a nuestro amigo Bruce Payne con los labios pintados de azul, ¿no? Sí. Ahí fue, yo creo, el momento que incluso él ha dicho, ¿no? Que dice, mira, yo con el dinero que cobré de esa película me compré un castillo, ¿sabes? O sea, hizo un poco así como Michael Caine, ¿no? Cuando participó en la saga de Tiburón. Y bueno, pues ya está, hombre. Y el hombre siempre, pues, ha mantenido ese perfil siempre ya como de gran secundario de lujo, ¿no? Ya incluso te lo ves en series de televisión. Yo, por ejemplo, en la serie esta que se hizo hace poco, la HBO de Watchmen, el tío tiene un papelón allí, está sensacional. O sea, que un tío que aporta, ¿no? O sea, esa... Tú lo ves, ya te digo, para un roto que un descosido, ¿no? Es cierto que ya se ha quedado un rol ya, bueno, siendo ya una persona más mayor, más veterana, pues ha adoptado ese tipo de roles. Y aquí lo que tú dices, ¿no? Tú cuando... Jeremy Irons, ¿no? Que decía, ¿no? El gif de DiCaprio, ¿no? Así señalando la pantalla, me decía, ¡ay, el malo! Pues sí, la verdad es que esperabas el malo, incluso al principio, ¿no? La primera escena que tiene con este chico, ahora lo vamos a comentar, ¿eh? Josh Hutcherson, te piensas que es el padre, ¿no? Porque empieza a hablar de una forma y tal, pero llega un momento y dice, no, cuando dice ya, no, mi madre, ¿qué tal? ¿Qué esto? ¿Qué te puso ahí? Y dice, ah, vale, que es un ex jefe de la CIA y tal, pero lo que me gustó fue eso, ¿no? Incluso la escena que tiene con Statham, que es un poco chorra, ¿no? O sea, el otro está intentando abrir allí o está colocando un artefacto explosivo y el otro hablándole, pero ¿qué estás haciendo? Que no hagas esto, ¿qué tal? ¿No? O sea, y tal, intenta razonar un poco con él. Y bueno, pues mira, no está mal que yo creo que su personaje, vamos a hacer aquí el spoiler, que por eso se nos ha saltado esta ocasión, ¿no? Comentar, alerta spoiler, ¿no? O sea, ver primero la peli y después escucharnos. Pues el tema de que lo dejen para... Hay un poco la puerta abierta, ¿no? Para que le aparezca, ¿no? Porque sus escenas siempre se están comentando que él conoce un poco este programa de los Beekeeper, pero como que hay algo más, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, lo típico, pues si hacen la secuela no lo comentarán, ¿no? Y ya te digo, yo creo que hace un muy buen rol, funciona bien, no es el villano más directo. Pero yo creo que, mira, que el hombre, pues, no sé, el tiempo que ha echado aquí en la peli, pues se lo habrá pasado bien, ¿no? Yo creo que no va a tener problema. Y no sé, vamos, yo creo que a ver si, o sea, digo, no, lo vemos para secuela. Y ahora, si te parece bien, si quería pasar al que es el malo de la película, ¿no? Un chico que tiene carita de bueno, ¿no? O sea, un buen chaval. O sea, este Josh Hutcherson, que yo, este chico, es verdad que en realidad lo conozco de tres cosas, un poquito más, ¿no? O sea, es muy popular porque le ha aparecido en la saga de los Juegos del Hambre, ¿no? Y ha hecho así más cositas, pero no sé si tú me puedes comentar algo de este chico.
Bueno, este chico aquí, bueno, lo de chico, el chico ya tiene 32 años.
Sí.
Pero es un chico, un rostro muy conocido del cine, ha salido en infinidad de películas. De hecho, creo es uno de los personajes que salen en una adaptación de Amanecer Rojo, que a mí no me termino de convencer, ¿no? Me prefiero la clásica, aunque no es la única, digamos, adaptación, ¿no? Que existe de ese tipo de invasiones rojas que hay, como por ejemplo otra película que sí que me quedé con ganas de más, pero también muy adolescente, ¿no? Como Mañana cuando la guerra empiece, ¿no? pues la verdad que yo lo conozco simple de secundario y ahora ha estado mucho de moda por simplemente hacer lo que era una película que yo verdaderamente no daba un duro por ella, no hubiese apostado nada por esa película porque de hecho digamos que Nicolas Cage intentó hacer, bueno no, intentó hacer no, una copia de lo que era un videojuego de Five Nights at Freddy's, ¿no? O sea, un sitio donde los muñecos o los muñecos, ¿no? Como nos gusta aquí llamarlo, toman vidas por la noche y empiezan a ver asesinatos, ¿no? La película de Nicolas Cage estuvo denunciado por plagio, al final no pasó absolutamente nada, ¿no? Se quedó ahí, digamos, en el olvido, ¿no? Pero ha sido un éxito, ¿eh? Ha sido un éxito en taquilla, ha recaudado, no sé si ha recaudado 10 o 15 veces más de lo que ha hecho, y yo pues me alegro por este chico. De los Juegos del Hambre, interpreta a Pita. Si digo la verdad, las películas no las he visto, sí que me he leído los tres libros. No me preguntes por qué, no son libros que verdaderamente me agraden, pero como tenía ese, me la habían vendido, ¿no? Como que los Juegos del Hambre, o por lo menos lo que me habían mostrado los trailers y todo, yo me imaginaba que era como la obra de la obra basada en Stephen King de Perseguido, ¿no? De Running Man. Entonces, pues, claro, eso a mí me atrae muchísimo, siempre lo he dicho, ¿no? Las películas tipo Blanco Humano, El Malvado Sarov, Juegos de Supervivencia, cualquier tipo de película donde vayan a la caza del hombre, a mí siempre me ha encantado, ¿no? Siempre es una cosa, un tema que me ha encantado. De hecho, hay una serie del Malvado Sarov que me mostró por ahí Sato, ¿no? El creador de un podcast que de aquí pues recomiendo bastante, ¿no? De La Olla de la Cocina del Infierno. Me dijo que había una serie, ¿no? Que se ha creado. De hecho, he visto el tráiler. El aspecto es un poco de con fin acabado a película porno, ¿no? De video de gasolinera. Pero bueno, habrá que echarle un vistacillo que seguramente que por YouTube esté. Y esta saga de libros, pues me sentí no seducido por eso, pero luego me llevé una sorpresa de que no era, ¿no? No era así, era un poco un tono más adolescente. De hecho, no he visto las películas. Sé que la tercera parte del libro es extremadamente violenta. No sé en las películas que son más adolescentes cómo lo harán. Pero bueno, algún día le daré una oportunidad. También te digo que a mí el chaval no me cae mal, ¿eh? Lo que he visto de él no es un chaval que caiga mal. Y también te voy a decir una cosa muy importante, Agustín. Para que un personaje te dé asco, el actor tiene que ser bueno. Y eso es muy importante. Hay que saber tanto reír como odiar, ¿eh? Son dos de los factores más importantes que existen en el cine, ¿eh? Que te caiga bien y que te caiga mal. Y yo creo que un personaje que te dé asco es mucho más importante porque resulta que creíble totalmente. Y este chico, desde que aparece, desde el primer momento, tanto que de la cara de bonachón que tiene, aquí interpreta de una manera que el personaje da repugnancia, ¿no? O sea, estás deseando que se lo cargue desde el primer momento, pero es que con todo lo que está haciendo, o sea, cualquier aparición en pantalla, lo estás viendo, que aunque solamente al final vemos que está drogado, pero el chico está interpretando a un auténtico drogadicto, que lo vemos en todos sus actos, en cómo se mueve, en cómo mira, en el pasotismo que tiene, y yo creo que ha sido un acierto. Yo no me lo esperaba, no me esperaba, ¿no?, que su personaje me fuese a gustar tanto, porque estamos acostumbrados a... mira, te voy a poner otro ejemplo. En la primera de John Wick, ¿no? El hijo del mafioso no llega a dar tanta repugnancia como da este personaje, ¿no? Sí que está deseando que se lo cargue, pero se carga a su perro, pero no tiene el nivel de actuación, ¿no?, que tiene aquí este chico. Y la verdad que a mí me ha gustado, ¿eh? No me ha desagradado absolutamente nada, ¿eh?
Sí, hace un muy buen trabajo. Joe Hutcherson, yo también lo recordaba de una pequeña aparición que tiene en Disarte Artist, ¿no? Junto a James Franco y a su hermano. La verdad que tiene un papelito ahí muy corto, incluso tiene una escena ahí con Zac Efron. Y la verdad que muy bien, la verdad que este chico, oye, pues me sorprendió mucho, ¿no? Porque además que me pegaba poco aquí en este proyecto, y bueno, igual que Jeremy Irons, pero bueno, yo creo que es el villano, lo hace bien. Además, de hecho, tiene ese giro, esa sorpresita, ¿no? Porque vemos que dice tú, bueno, él está ahí, ¿no? El jefe de esta estafa, ¿no? Piramidal, digamos, y claro, después no te esperas para nada que es el hijo de la presidenta, ¿no? O sea, es que es el giro sorpresa ahí que dices, ostras, ¿esto qué es, no?
Sí, no te lo muestra, son cosas que sí que lo hace muy bien porque tú estás viendo que es alguien, ¿no? Sabes que es alguien, sabes que tiene ahí algo. De hecho, también te puedo decir que has hablado, ¿no? Has comentado bastante sobre el personaje de Jeremy Irons. Yo te puedo decir que casi que el personaje de Jeremy Irons, ¿no?, está aquí metido con calzador para explicarte de lo que es un beekeeper, porque si verdaderamente el personaje de Irons no llega hasta aquí, introducido en la película, este chico muere toda la organización y no, a nosotros no nos muestra qué es lo que es un beekeeper, ¿no? Porque él sí que ha sido un alto cargo de la CIA que ha visto, ¿no? Ha llegado a sus oídos de lo que era un beekeeper y del primer momento que lo escucha dice, chico, tú ya estás muerto, ¿no? También te hace ver, no sé si son cosas del guión o cosas del montaje, ¿no? Porque te hace ver como que hay un triángulo no un triángulo amoroso, ¿no? Sino como una especie de cosa familiar ahí, porque se supone que el padre de él ha muerto, ¿no? Y que se supone, eso es lo que te da, o por lo menos me dio a mí a entender la película, y de que él con la presidenta, ¿no? Ha tenido algo, ¿no? Y ella todavía piensa en él, ¿no? O sea, en algún momento, si te dicen, ¿no? Si te dicen al final de la película, alargan 5 minutos, de que él es el hijo verdadero de Jeremy Irons, ¿no? Pues yo me lo creo, ¿no? Y entre los dos, por lo menos, hacen una especie de tiroteo, de pelea, o de todo, ¿sabes? Cualquier cosa, pues me lo hubiese creído, ¿no? Pero han decidido, ¿no? Mantenerlo ahí al margen. Date cuenta, si lo vemos desde el punto de vista de lo que han querido transmitir, el propio Jason Statham lo decía, que él es un justiciero que hoy en día está por encima de la ley y lo que busca es la verdad, ¿no? La verdad del pueblo. Incluso él lo decía en una entrevista, ¿no? Es la verdad social, ¿no? O sea, la justicia social. Es un justiciero social, ¿no? Y si te das cuenta, verdaderamente el personaje de Jeremy Irons, ¿no? Aunque sabe que lo que está haciendo Jason Statham está bien, pero él quiere proteger al chico este y me da a mí la sensación de que lo quiere proteger, ¿no? Como una especie de interés amoroso, ¿no? Hacia la presidenta que nunca llegó a cuajar, ¿no? Porque ella se lo dice, ¿no? Todavía a veces pienso en ti, ¿no? Y él se queda ahí como, soy un pagafantas, ¿no?
Sí, sí, porque no podemos decir que aquí son amigos con derecho a roce, ¿no? Ni mucho menos, pero sí, se ve que hay algo, ¿no? Que él está ahí porque dice, bueno, venga, yo me he jubilado, me he metido en esto para aguantar niñato, hay algo ahí.
Se ve, no sabemos qué es lo que hay, pero hay algo. Un interés ahí un poco que te lo dejan en tintero. Está bien hecho, está bien planteado, porque tampoco te explica muy bien, te lo dice, ¿no? Te dice que es lo que son los beekeepers, ¿no? Que digamos como no está extendida, ¿no? La explicación, pero sí que te dice que es una organización que actúa por sí misma simplemente para defender la nación. O sea, eso está muy bien planteado, porque es lo que tú has dicho. Tú has dicho, mira, si le quitas el Punisher, ¿no? Le quitas la caravela y le pones una vejeta, que yo me lo creo, pero es que lo compro claro. Hasta para cómic. O sea, es un superhéroe donde él va haciendo el bien o el mal a su antojo y el gobierno le da absolutamente todos los recursos necesarios para que cumpla su objetivo. O sea, date cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de personas que van por el mundo, ¿no? Por ahí solucionando problemas en la sombra, ¿no? Y yo creo que eso está muy, muy, muy bien, exceptuando, ¿no? Algún personaje por ahí que sale que sí que mencionan que era una auténtica psicópata, que me hubiese imaginado más de ella, pero también te deja claro, ¿no? De que el boss level, ¿no? Como igual que digamos que John Wick, ¿no? Es el maestro asesino, ¿no? Pues aquí te deja claro de que él, ¿no? Es el maestro de los beekeepers, ¿no?
Sí, sí, en ese aspecto. Yo creo que incluso esto podría ser también una buena adaptación para cómic, ¿no? O sea, yo me hubiera visto perfectamente un cómic que hubiera quedado bastante bien. La verdad que aquí Kurt Wimmer, la verdad que sí, que tuvo esa visión. No sé si es que se lo imaginé de esa forma. Pero bueno, ya si quieres, para ir cerrando un poquito el reparto, tenemos, por ejemplo, yo quería destacar, por ejemplo, por un lado, la aparición casi, bueno, parece un cameo, ¿no? Los Mini Driver, que cuando aparece por aquí, aparece como uno de estas también cargos de la CIA que contacta a Jeremy Irons, ¿no? Que la llama por teléfono, que hacía mucho tiempo la tenía un poquito perdida, ¿no? Yo siempre me acordaré de ella en la de Hard Rain, ¿no? Que la teníamos, que era la protagonista junto a Christian Slater. Y me ha sorprendido verla y, oye, me ha agradado volver a verla porque, ya te digo, es una actriz que me caía bastante bien y, bueno, mira, pues por lo menos tenía aquí su momentito.
Te hago una pregunta, Agustín. Sí. Ya que has sacado, ¿no?, a esta actriz, ¿no?, a Mini Driver, que sí que la tuvimos en Hard Rain. ¿Tú la ves a ella que es la ves como buena, la ves mala, la ves corrupta? Es un poco ambiguo, ¿no?
Sí, claro, está un poco, digamos, todavía, aunque ya el personaje de Jeremy Irons está ya como retirado, ¿no? Pero como que los galones, ¿no? Hay que respetarlos, ¿no? Y ella entonces pues tiene que pasar un poco por el aro y bueno, pues tiene que mover un poco eso, ¿no?
¿No la ves tú como una buena villana para una segunda parte? Yo, ¿no?, creo más que sí. Más corrupción todavía, porque es una actriz, ¿no?, considerable, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que sí. A Mini Driver también es una actriz que lleva también muchos muchos años trabajando. De hecho, yo siempre la recordaré de ese cameo que tiene en GoldenEye, no sé si te acuerdas, que era esa cantante rusa, ¿no?, que hacía de Irina, ¿no?, que cantaba muy mal. Y no sé, tiene verdad muchos títulos. Lo que pasa es que nosotros siempre nos vamos al tema de la acción y es cierto que bueno, que la vimos también en Hard Rain. Es verdad que, por ejemplo, hizo esta del indomable Will Hunting, ¿no?, que era la chica, ¿no?, con la que tenía un romance Matt Damon. Pero la verdad es que eso, esas actrices que, bueno, que hay un momento que a lo mejor ya o no le interesa estar en primera línea o pasa a un segundo plano. Y ya te digo, a mí me ha gustado mucho verla por aquí. La verdad es que se conserva muy bien, o sea, parece muy guapa. Y después la otra actriz que quería comentar, que digamos que es la que detona todo el tema, ¿no?, que es, en este caso, Felicia Rashad, que bueno, yo no sé si está incluso acreditada en la película. Es esta señora, ¿no?, que es la que le alquila, digamos, el granero al personaje de Statham, ¿no? Y es la que detona todo, ¿no? Es la víctima, la que es víctima de esta estafa, ¿no? Que además, todas esas escenas, yo no sé tú, pero yo es que lo pasé muy mal, ¿eh? O sea, yo una cosa de esta que después lo piensa uno fríamente y dice, es que esto le podría pasar a cualquier familiar nuestro, ¿no? O sea, que esa señora que está ahí con su ordenador tan tranquilita, le dice, le ha salido un virus. Y ella además incluso hay momentos de mira por la ventana, ay, lo aviso a ver si él sabe algo de ordenadores, la estafa esa que tienen allí, y además el tipo, que yo me parece que es un buen muy malo, ese chico también lo hace muy bien, no sé si sabes el nombre de ese actor, pero hace un muy buen papel, o sea, tú lo ves como la forma de cómo la engaña, como el tío incluso está explicando en esa oficina al resto, ¿no? Pues tenéis que hacer esto y no sé qué, ya la va a picar y no sé cuánto, y los vas viendo y tú los vas pasando muy mal, ¿no? Y de hecho, lo que tú decías, ¿no? Antes fuera de micro, el mejor fatality de la película es el que le hacen a él, ¿no? O sea, es este chico que estafa a esta mujer, que de hecho ella, pues claro, al verse que la han estafado y ve que la un poquito la impotencia de que, ¿y ahora qué hago? No voy a poder recuperar todo el dinero de todos los ahorros de mi vida en la organización esa benéfica que ella llevaba, que incluso tenían 2 millones de dólares, ¿no? Decide ella suicidarse, ¿no? Y eso es lo que da pie a la venganza de este hombre, ¿no? Este beekeeper. Que bueno, pues da pie a todo eso, ¿no? Yo creo que el tipo está muy bien. La forma de cómo acaba este Ethan Coné, que además incluso al principio le corta los dedos, ¿no? Con la sierra que tiene por allí. Y después le lanza con la furgoneta por el puente. La verdad me pareció una pasada. Yo que ese fue el momento que dije yo, venga, ya digamos que la credibilidad que tendría la película, ¿no? Vamos a decir, entre comillas, ¿no? Como una especie como de peli así de acción un poco más fría, ¿no? Por ejemplo... no sé si te acuerdas, una de las últimas que ha hecho también Statham fue la parte de esta que yo he mencionado de Operación Fortune, ¿no? Es la de Wrath of Man, ¿no? La de la ira de un hombre, ¿no? Me parece que se llama así en español. En esa, no sé si tú la has llegado a ver, que es muy seria, ¿no? O sea, dices tú, pero dentro de lo que es la historia, digamos, entre comillas, es bastante realista, ¿no? Claro, yo cuando estoy viendo ese punto ya, cuando Statham hace eso, ¿no? Ese fatality de van a acabar con este tipo, pues digo, venga, ya, vamos a descansar un poco el cerebro, ¿no? Y venga la diversión, ¿no? O sea, ya a partir de aquí me voy a creer todo lo que pase, que si vuela un buen edificio, vuela un buen edificio, que pase tal cosa, ¿verdad? Sin problema, ¿no? O sea, ya al principio, digamos que toda esa venganza que hace él, que prácticamente la película se podría haber terminado ahí un poco, ¿no? Pasa un poco... como el caso de otras películas que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Que llega un momento que parece que como que hay un segundo acto, ¿no? O sea, ya ha cometido, digamos, la venganza principal, pero ahora están los que están por encima de ese tipo, ¿no? Que es todo el personaje, toda esa red de entramados que tiene Josh Hutcherson, que después vamos a descubrir eso, ¿no? Que el caso de que su madre es la presidenta de los Estados Unidos, con todo lo que implica, ¿no? O sea, que incluso te dicen que él está estafando a todo el mundo, ¿no? A gente así mayor y tal, con su ordenador, para conseguir dinero para los fondos de su campaña. O sea, una cosa súper loquísima, ¿no? Y me pareció una pasada, ¿no? Eso de decir, oye, pues que el malo, en realidad la madre del malo, que también, es decir, también es mala, es la propia presidenta de Estados Unidos, ¿no? O sea, súper loco, ¿no? Todo eso, ¿no? O sea, además un malo en plan mafioso porque... durante toda la película vas viendo que bueno, que sí, que hay la policía, el FBI, ¿no? De hecho, la hija de esta señora que se suicida, ¿no? Que es la, digamos, la amiga de Statham, ¿no? Que además tiene esa escena que me pareció como si fuese en otro tipo de película, sería casi como la de la escena final, ¿no? Cuando él está hablando con ellas, bueno, ¿cómo está usted? Y el tema de la colmena, no sé cuánto, véngase usted esta noche para cenar conmigo, ¿qué tal? Y dice, oye, pues... Te da pie a que iba a haber una especie como de historia ahí un poquito más dramática, ¿no? Que a lo mejor iba a contar un poco su pasado, que no sabemos nada, ¿no? O sea, que se queda ahí, ¿no? Como pendiente, ¿no? Y claro, pues es el detonante para toda esta historia de venganza que yo creo que funciona bastante, bastante bien. Y no sé si tú querías destacar a alguien más así de reparto.
Sí, comentarte que también sobre esta trama, ¿no? Que tú has hablado, yo también creo que aquí hay mucho de Robert Lundum. Hay que ir mucho de Don Lehman en el caso Bourne, ¿no? Por lo menos por lo que me está transmitiendo, de igual que en el caso Bourne, ¿no? Vemos la primera parte, como pasó con John Wick, he comentado, y vemos que la segunda parte expande el universo. Yo creo que aquí, pues, por eso te he preguntado, ¿no? Sobre esta chica, ¿no? Que creo que interpreta a una a la jefa, ¿no? De un servicio de inteligencia. Y la verdad que podría, ¿no? Podría dar pie a hacer otra parte, ¿no? Con ella de mala, simplemente pues detrás de los beekeepers, ¿no? Yendo el gobierno al estilo del caso Bourne, ¿no? O sea, aquí el Wurimber no puede inventar, tiene un mundo, ¿no? De posibilidades a la hora de hacer las cosas. Luego, ya que decirte que este personaje, ¿no? Yo creo que está interpretado por un actor que yo no conocía, ¿vale? Que se llama David Witt. Es un actor que, nada más que estamos viendo cómo aparece en pantalla, Está quedándose con todas las... ¿Ves como si se estuviese quedando con personas vulnerables, ¿no? El director intenta, ¿no?, hacer un estereotipo de personas mayores, personas... lo que es la realidad, ¿no? Intentarse quedarse con las personas para sacarse su dinero. Lo que pasa es que, claro, con esta organización, ¿no?, que tiene unas 7 o 8 oficinas expandidas por el país, que precisamente está utilizando un programa del gobierno, ¿no?, para desencriptar, y en vez de para hacer un encriptado, ¿no?, lo está utilizando para su propio beneficio, ¿no? Ha modificado lo que es el código fuente, ¿no?, para interceptar a personas vulnerables en vez de terroristas y sacarle el dinero, ¿no? Porque eso es el argumento, ¿no?, de la película, ¿no? Utilizo un arma del gobierno informática, ¿no?, para mi beneficio propio, y encima la campaña de mi madre está financiada con eso. O sea, aquí si tú no eres corrupto, indirectamente eres corrupto, ¿no?, o has sido involucrado en una corrupción. Y este personaje, ¿no?, David Witt, cuando está robando a esta mujer, yo me pasó exactamente igual que a ti, porque además nosotros somos los dos, somos programadores, ¿no?, somos informáticos, y yo aquí sufrí bastante, porque por favor, que no le dé, mira por la ventana, entra, corta, que no siga aquí, que no hace falta, ¿no?, que me hubiese escogido y matado al personaje, pero claro, ya se lo carga y él por tomar la venganza. Está cenando este chico, tú has comentado que se lleva el fatality este, yo creo que es el mejor de la película, yo no me lo esperaba, ¿no? De hecho, antes le corta los dedos de la mano. Se lo corta, parecía que era digital, pero es muy artesanal. Es un muñeco también, es una mano de goma. Lo podemos ver en el cómo se hizo. Se ve ahí como la escena verdaderamente corta al muñeco lo que son los dedos, ¿no?, lo que sale en primer plano. Luego sí que está un poco, digamos, aderezado con el CGI justo, ¿no? Aunque esta película también tiene bastante CGI, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Está todo muy bien conseguido. Y yo ese fatality no me lo esperaba, no me esperaba que hubiese salido por ese puente así disparado, que también él va con unas pintas muy de como el protector, ¿no? Muy como sí. Homefront, ¿no? Y también, como tú has dicho aquí, no eres la única persona, también José Luis, ¿no?, un amigo mío que precisamente, José Luis Caparro, hoy cumple 50 años, le mando desde aquí un saludo y un feliz cumpleaños, son 50 castañas, ¿no? Él también me dijo una cosa que tú me la has dicho, ¿no?, ahora mismo, que has comentado, que esto no lo habíamos hablado fuera de micro, que es que parecía un poco humorística la película, ¿no? Y claro, es que una de las cosas precisamente, ¿no?, que no lo he escuchado ni de Staha, ni del director, ni de nada, ¿no? Directamente lo he escuchado desde el propio Joe Hutcherson, ¿no?, que él decía en una entrevista que verdaderamente la película era como una comedia de acción, porque lo que está, pero una comedia de acción con escenas sangrientas, ¿no?, y verdaderamente casi que es lo que tiene, ¿no?, porque sí que el principio es muy dramático, pero date cuenta que él, cuando llega, te cambia el tono, te cambia la música. Él llega directamente a esta oficina con dos bidones de gasolina, ¿no?, y llega y dice: hola, mira, es que ¿qué hace usted aquí? Voy a quemar las oficinas, ¿no? Y tú dices, es que me pone unas risas de fondo y parece que es una sitcom, ¿no?, una comedia o algo así, ¿no? Sí, sí. Tú dices, ¿qué me estás contando?, ¿no? Pero claro, ya entra, te está mostrando también el asco que da los personajes. Yo cuando, sinceramente, Agustín, te lo dije, ¿eh?, yo cuando, o sea, te lo digo en serio, ¿eh?, cuando él entró dentro de esta oficina y estaba, dice, el que quiera vivir que se vaya y el que quiera morir que se quede. Yo me hubiera imaginado a él quemándolos a todos, ¿eh?, porque es que todos son responsables, aunque esté este jefazo, todos tienen delito, ¿no?, informático, sí, sí, todos sí. Han estafado, todos han robado. Yo, de hecho, hay algunos que le mete una paliza que lo deja cao, ¿eh? Se sí, carga sí. 7, ¿eh?, en ese edificio arden 7 personas. Y ahí ya tú dices, madre mía. No sé si también te pasó como a mí, pero has comentado también al principio que Jason Statham no sale mucho en la película, no se orienta puramente en él, como por ejemplo en Los Mercenarios 4, ¿no?, que casi que es el protagonista con una cámara a su espalda. Aquí no, aquí hay muchos personajes en la película, pero tuve la sensación en cierta parte de la película, ¿no?, de que cuando Emily Ravenlapman, ¿no?, la chica, la Verona, ¿no?, la hija de esta abuelita y su compañero van detrás de él, ¿no?, va detrás del beekeeper, ¿no?, de Adam Klee, tuve la sensación, mientras él mataba a todo el mundo, la misma sensación que cuando hablamos y grabamos el podcast de Clint Eastwood, ¿no?, con el jinete pálido en el final, de que como si de que como esto casi como si fuese casi como un slasher, ¿no?, porque él va matando o va quitándose del medio a las otras personas que simplemente van detrás de él y ya van detrás de él con miedo, ¿no? Los militares van con miedo, el equipo de fuerzas especiales que está, ¿no?, está capitaneado por Michael Epps, que le dura 2 segundos, que también tiene escenas muy, no que sea gore, pero sí que tiene cuerpos partidos por la mitad,
sí,
¿no?
Sí, con lo del ascensor, sí, eso
sí, sobre sí, tremendo, sí, sí, yo es que yo creo que también tiene su parte de, o sea, imagínate que te lo llega a vender como que en vez de ser alguien bueno, que va a alguien a hacer el mal y ves que es un auténtico psicópata, ¿no?
Sí, por eso te decía yo esos paralelismos que tenías, por ejemplo, con la de Un Ciudadano Ejemplar, ¿no? Que te dices tú, vale, el que sale en el cartel es Gerard Butler, pero el que está viendo todo el tema es Jamie Foxx, ¿no? O sea, aquí la chica, la que interpreta a la gente Verona, ¿no?, pues podrían decir, se hubieran puesto a lo mejor otras caras así más conocidas, ¿no? O incluso, por ejemplo, la Mini Driver, ¿no? O quien fuese, pues dices, sí, vale, van a salir los dos. No, no, la historia te la podían, como tú dices, ¿no? Te la podían haber puesto de esa forma, ¿no? Un agente del FBI que su madre se acaba de suicidar, ella empieza a investigar y hay una serie de asesinatos brutales, ¿no? Matanzas totalmente, que dices tú, bueno, ¿y esto de dónde está surgiendo, no? Hasta que ya descubres que, bueno, que tengo que decir una errata que he tenido yo aquí, no es Adam Clayton, es Adam Clay, le he tirado yo un poquito el apellido, pero bueno, que simplemente es eso, que este personaje, bueno, pues es como tú dices, un justiciero, ¿no? De ahora del siglo XXI y va a poner todo pues patas arriba, ¿no? Simplemente por el hecho de que, bueno, esta mujer que la que digamos que le alquilaba el granero, pues se ha suicidado por culpa de esa estafa, ¿no? Que le han arruinado totalmente la vida, ¿no? Y yo creo que ya te digo, está muy bien hecho. O sea, todas las incursiones que tiene el personaje de Clay, o sea, en la primera, cuando entra en esa oficina, que lo tiene localizado rápidamente. Después, además me hizo mucha gracia donde él tenía escondido el teléfono, en la misma colmena, ¿no? ¿Se te acuerdas? Acá hay un teléfono de estos por satélite. Y a partir de ahí, pues empieza toda esta historia de venganza. Me gustó mucho, aunque esa escena podría ser perfectamente de cualquier otra película, la de el enfrentamiento Beekeeper contra Beekeeper, ¿no? Que esa me pareció, pues ya digo, me la pones de otra película porque rompe un poquito ese esquema, ¿no? Porque la forma de cómo llega esa chica, esta otra Beekeeper, que tiene incluso su furgoneta con esa ametralladora, ¿no? O sea, podría ser una cinta de acción mucho más loca todavía, ¿no? Parecía casi incluso, digo, se escapa de un momento de Crank y me lo creo, ¿no? También, ¿no? O sea, es muy loca esa escena y me dio cosita de que podrían haberla puesto más escenas, ¿no? Se la carga directamente ahí Clay rápidamente a esta chica, ¿no? Y tanto, claro, dice, joder, si los Beekeepers son la caña de España, ¿no? Pues tú imagínate, ¿no? Aquí podría haber dado a pie a que hubiera más enfrentamiento, ¿no? Que hubiera estado chulo, ¿no? Pero después, por otro lado, mira, hay también otro personaje que también llama mucha atención, es el mercenario del clima final, ¿no? Ese tipo que dice, mira, yo sí he matado a un Beekeeper, ¿no? Y el tío además lo ves tatuado.
Sí,
lo
Tyler ves, James.
Tyler James, que incluso dice, mira, y este fue el precio, ¿no? Y ve que el tío lleva, vamos, que perdió un pie, ¿no? Ese enfrentamiento, o sea, que dices tú, vaya la pelea que hay aquí, que después hay una pelea que tiene ahí cuerpo a cuerpo que estaba muy bien llevada, ¿no? Y no sé, la verdad que todas esas partes, pues me parece que están muy bien. O sea, la incursión que tiene ese otro edificio, ¿no? Dice, ese es como el edificio estrella, ¿no? Y que lo destroza totalmente, ¿no? Que te dicen, ¿no? Que incluso hay un momento que Clay se mete dentro de un ascensor, incluso lo que tú dices, ¿no? Hay un tipo que lo parte por la mitad, ¿no? O sea, tira el ascensor, la gente este intenta salir y, ¡pau! Y le pilla, ¿no? Lo parte por la mitad. Y claro, pues también es el rollo también un poco, vamos a decir, ese dilema, ¿no? Porque llega un momento que dice, bueno, es que está matando tanto a matones como a mafiosos, a estos estafadores. Pero claro, hay un momento que también está acabando con alguno que otro policía, ¿no? Entonces, no sabe uno hasta qué punto dice, bueno, pues, te dirán después, no, era un agente corrupto, ¿no? Pero dices tú, madre mía, la que está liando aquí este Adam Clay. No sé, ya te digo, yo creo que incluso llega todo eso al clima final, que me parece que está muy bien llevado. Es un poco porque sí, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué vas a decir? Porque sí, ¿no? Y además es una fiesta en la cual pues está el villano de turno con su madre. O sea, es que es como una fiesta muy loca, ¿no? Porque es como una especie de mega fiesta que tienen allí montada. Con, como te digo, con mafiosos, con estafadores, con agentes de la ley. O sea, es que aquello es una locura, ¿no? Es un hervidero que se lía un montón. Además, no sé si te fijaste, hay un montón de tiempo, durante mucho tiempo en la película, el personaje de Clay no utiliza armas de fuego, ¿no? Hay un momento que casi todo el rato es con todo lo que él va encontrando, ¿no? O sea, pues, sí, como decíamos antes, ¿no? Coge un tarro de miel, utiliza sus puños o intenta desarmar cualquier enemigo, ¿no? Pero si él puede utilizar otro tipo de arma, lo utiliza, ¿no? Y hay un momento que dice, no, ya empieza a utilizar armas de fuego. No sé si es como que, digamos, que el nivel de furia o de ira, ¿no? De este Beekeeper, ¿no? Se va desatando y dice, bueno, pues llega un momento que ya puede utilizar armas de fuego, ¿no? No sé si es como si pasase en un videojuego, ¿no? Ha subido de nivel, ya puedes utilizar a partir de aquí armas de fuego, ¿no? Y no sé, ya te digo, me parece el clima final está muy bien. Yo no sé por qué, fíjate, cuando la vi en el cine a cuando la he vuelto a ver ahora para preparar el podcast, no sé por qué se me metió en la cabeza que él incluso llega a matar hasta la presidenta, ¿no? Pero ese clima final que incluso el hijo ya está todo desatado, ¿no? Hutcherson ya está el hombre desatadísimo allí. Además me hace mucha gracia la escena que tienen con su madre, ¿no? La primera vez que se ve, no sé si te acuerdas que él está incluso drogándose, ¿no? Y llega ella, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Qué te estás tomando? Que no sé qué, ¿no? Como dices tú, uy, te pones en plan modo, dice, ya no, ella no es la presidenta, ¿no? En ese momento es la madre de ese chico y tú que lo tiene malcriado, ¿no? Y además dice, estás tomando droga en el escritorio de tu padre, hay que ver, no sé qué. Y ella incluso va y tiene por ahí escondido unos cigarrillos, bueno, entiendo que cigarrillos, tabaco. Pero tú ves que están los dos hablando, mamá, ¿cómo estás? Uy, mamá, estás sensacional, estás guapísima ahora, no sé qué. El poder te está quedando, te quedas guapa. Y tú dices, Vale, sí, puede ser la típica conversación de una madre con su hijo dentro de los esquemas de la película. Pero tiene ese momento y después, claro, se ve ese otro que cuando estás tú viendo que la crisis que está llegando allí, que dice, oye, que el Beekeeper está aquí, que se está colando, que es el momento también que en el que Statham se hace un poquito de mortadelo, ¿no? Se disfraza un poco. Lo volvemos a ver. Tampoco se disfraza mucho, ¿no? No es como, por ejemplo, no sé.
Se quita la gorra.
Claro, se quita la gorrita y se pone otra vez de su traje. Aquí yo lo único que puedo decir que como vamos a decir, entre comillas, punto negativo, que no hay una persecución, ¿no? Que eche de menos verlo con algún cochazo, ¿no? Es verdad que llevas esa furgoneta y tal, pero echo de menos, ¿no? El momentito que supongo que habrán dicho, oye, mira, no vamos a repetir otra vez los típicos clichés de soy otra vez el transporter, ¿no? Que lo repite, ¿no? Incluso, de hecho, el traje, si te fijas, no es el típico traje que él lleva, ¿no? De la saga
no,
de
transporter. Es muy sport.
Eso es. Y bueno, pues nada, digo, ese clima me pareció sensacional, toda la acción que hay ahí, las explosiones, el tiroteo. Y me gustó mucho el guiño, bueno, guiño, vamos a decir guiño. La parte, no sé por qué, cuando él ya, vamos a decir aquí al final, ¿no? Él ya huye, acaba con este chico. La huida cuando huye por mar, se pone el traje de este de neopreno y ya no sé por qué se me vino a la mente el personaje de, lo voy a decir, el de Mechanic, no sé por qué, ¿sabes? Como llega a sonar la música y digo, ya está, aquí es el origen, ¿no? De Mechanic, ¿no? Este Beekeeper me pareció mucho a eso, ¿no? Me dice, joder, pues está, aparece la tercera entrega de Mechanic, ¿no? Y no sé, pero yo creo que es un cierre que cuando yo lo vi termina así, ¿no? Y fin, y dices, ostras, qué bien, ¿no? O sea, me he visto ahí 105 minutos la que ha liado, ¿no? Y no sé, me parece que es verdad que, si bien es cierto que, como dramáticamente, aquí Statham ha ido a lo mínimo, ¿no? La escenita, como te decía, cuando tiene al principio, esta señora al principio, antes de todo lo que va a suceder, pero después en acción, en brutalidad. El tema, como tú decías, ese tono cómico que puede tener así de forma involuntaria o no. Yo creo que ha quedado una película muy redonda. Es cierto que tú decías, ¿no? Que puede ser una de las mejores en ese aspecto. Yo creo que sí, que funciona mejor. Es verdad que si nos ponemos a repasar la carrera de él, ¿no? Pues oye, pues mira, a lo mejor a mí personalmente me gusta más esta, otra, aquella. Pero esta, en líneas generales, yo creo que funciona en su conjunto de forma muy redonda, ¿no? Yo creo que por eso, ahí está el hecho de que haya funcionado tan bien en taquilla, ¿no?
Sí, yo tengo dos, yo tengo un trío, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de Homefront, ¿no? Aquí también se llamó El Protector, ¿no? De guión de Sylvester Stallone. Sylvester Stallone no pudo protagonizarla y la hizo él con Jay Franco de malo, que hace un papelón. Esa película para mí sale Frank Grillo, ¿no? Y ahora también voy a comentar algo de Frank Grillo que tiene que ver con Beekeeper. También tengo una película que a ver si la traemos aquí, ¿no? De una vez, ¿no? Que es Safe. Una película de a mí que me encanta para el presupuesto que tiene tan pequeño, ¿no? Y en esas calles de Nueva York sin parar, todo lleno de gente, ¿no? Y él pegando, ¿no? Y matando ahí a todo el mundo. Me encanta esa película, ¿no? Y El Protector. El Protector a mí me ha encantado. O sea, yo la considero ahora mismo en las tres, en mi top, ¿no? En ese top que tengo de Jason Statham. Y hablando aquí de lo que has comentado, ¿no? También, y volviendo al tema de Frank Grillo, ¿no? Que lo acabo de decir. Esto también tiene mucho de Boss Level, porque él, date cuenta, ¿no? Al final, el Boss Level, ¿no? Llegando a esa organización con la película de Joe Carnahan, llegando a esa organización todo vigilada con todo tipo de personas ahí dentro, ¿no? Él haciendo una entrada triunfal y cargándose a todo el mundo con esos enemigos bizarros. La parte aquí de la ametralladora, esa chica con la minigun, esa furgoneta, para mí fue muy, muy boss level, ¿no? Fue también muy, muy plan, tipo cómico, ¿no? Y luego la parte del final, este hombre que se carga digamos, a. Que dice, ¿no? Que ha perdido una pierna, ¿no? Cargándose a un Beekeeper, ¿no? Que está el Lord Jane, que es Lazarus. Este hombre es el protagonista, creo que en el 2008, no, 2008, no, perdón, 2018 hizo Samson. En el cartel solamente vemos que ya que tiene dos pechos como dos ruedas, dos camiones. Aquí no enseña palmito, tampoco enseña palmito, es una de las pocas que no enseña Jason Statham, ¿no? Porque sí que el año anterior, ¿no? En la segunda parte de Megalodón, que también tuvimos el gusto, ¿no? De hablar de ella, sí que enseñó cuerpo, ¿no? Aquí no, aquí está un poco más tapado. Y la verdad que la pelea entre estos dos, ¿no? Me pareció también muy de G-Joe, ¿no? Muchos de personajes de G-Joe, porque eran personajes variopintos en una fiesta que tú dices, madre mía, aquí no hay ninguno de la prensa rosa con un objetivo mirando, ¿no? Y haciendo foto a todo lo que hay aquí dentro, ¿no? Porque es que era una fiesta ya rara de por sí, ¿no? Sí que también es verdad que el Josh Hutcherson, ¿no? El Derek, ¿no? Sí que Derek Danfond. Dice que él va a llevar a todos sus amigos, ¿no? O sea, pues, mamá, voy a llevar a todos mis amigos, ¿no? Venga, pues se lleva a todos los amigos a la fiesta, ¿no? Que los
Sí.
usa como de escudo humano, ¿no?
Sí,
Usa de
sí.
escudos humanos sus propios amigos, ¿no?
De hecho, perdona que te
Sí,
interrumpa,
sí.
te piensas, bueno, pues aquí se traerá hasta eso, los típicos niños pijos, influencer y cosas así, ¿no? O sea, que tú imagínate la cantidad de cámaras que estarían por ahí alrededor filmando, ¿no? O sea, gente por ahí, ay, que nos están atacando, que tal, que no sé qué. O sea, sí, la verdad que lo de las consecuencias es verdad que es una cosa que yo creo que ni se las plantearon ninguno, ni David Ayer, ni Kurt Weaver, ni el propio Statham, dijeron, ya está, tú ponte aquí, ya está. O ¿sabes qué? Por eso te digo que esta película es muy... antes de empezar a verla, desconecta un momento el cerebro que vas a tener ahí, pues eso, tus 100 minutitos disfrutándolo, ya está, ¿sabes? No le pienses mucho.
Sí, pero Agustín, pasa... eso que tú dices, yo coincido con ello, pero eso también pasa en John Wick, ¿no? O sea, hay un tiroteo en la ciudad, hay un tiroteo en un hotel y no pasa nada, no pasa nada. Creo que el único policía que sale en todas las sacas es en la primera parte y le dice, ¿qué pasa, John? ¿Estás trabajando? Sí, sí, estoy trabajando, ¿no? Y se va, sí. No pasa nada, no pasa nada. Es que tienes que entrar en su universo, igual que si entras en un cómic, es que es lo que tú has dicho, tú lo has descrito perfectamente. De hecho, hay una frase que le dice, ¿no? Que, de hecho, Lázaro, ¿no? Este ruso malote de la pierna que parece un G.I.O., ¿no? Un G.I.O. de los malos. Él se lo dice, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Dice, es solo un hombre, eres solo un hombre, ¿no? Es como si, como porque lo tienen elevado a categoría casi de superhéroe, ¿no? Y luego el equipo que él se carga a un equipo que está, ¿no? Capitaneado por Michael Epp, que es inmenso, ¿no? Que yo me imaginaba que con este hombre la pelea hubiese tenido más repercusión, porque mete con un extintor, ¿no? Y cae al suelo cao. Yo me hubiese imaginado que hubiese quedado ahí vivo, ¿no? Es un grupo de Delta Force, ¿no? Que lo contrata, digamos, Jeremy Irons y le dura a él nada, pero es que no le dura nada, ni los Delta Force, ¿no? A los Delta Force, que digamos que es una, ¿no? Son Delta Force, pero funcionan como una organización privada, ¿no? De hecho, tienen su propio logo. Es una especie como si fuesen mercenarios al estilo de Blackwater, ¿no? Una cosa así, digamos, privada, ¿no? Te hace entender con ese logo que tiene ahí especial. A eso sí que se los carga. A los militares los deja cao, ¿no? A las fuerzas militares las deja cao. Incluso a los policías los deja cao, ¿no? Y aquí en el final es cuando te has dicho que es cuando coge armas parecido como un videojuego, porque precisamente eso es lo que quisieron hacer. El propio director, ¿no?, lo decía, que un beekeeper era una persona que con una simple botella de vino, él lo dijo en una entrevista, que o con cualquier objeto, ¿no?, hiciese el mayor daño posible y saliera de la situación. O sea, es como si fuese el videojuego de Hitman, ¿no?, de ese videojuego, ¿no?, tan bueno, el videojuego con dos adaptaciones cinematográficas, ¿no?, que sí. Se han hecho, ¿no? O sea, que es como, esto mezcla todo, ¿no? Mezcla videojuego, mezcla...
Sí, cómic también, un poquito del cómic también, claro.
Sí, sí, mezcla cómic, mezcla todo, o sea, y el final, sobre todo lo que tú has dicho. Es que termina, ni te explica nada, no te dice... Porque a esta película, verdaderamente, yo, viendo el estilo que tiene, que es muy de los 80 también, yo me hubiese imaginado la típica entrevista televisiva o algo, o que hubiese justificado, o que hubiesen intentado tapar, ¿no?, lo que ha sucedido, ¿no? O que hubiesen dicho, a lo mejor...
Sí, un escándalo y tal.
En un escándalo, sí. Mata a su madre y se suicida, ¿no? O intenta matar a su madre y termina suicidándose, ¿no? Digamos, el gobierno engañando, ¿no?, a lo que ha ocurrido, a la opinión pública, y al mismo tiempo, ¿no?, aquí es donde yo hubiese metido a Minnie Driver, ¿no?, aquí, a lo mejor tapando en una rueda de prensa lo que ha pasado, ¿no? Y a lo mejor, pues, diciendo, hay que acabar con este chico, o con Jason Statham, ¿no? Hay que ir a por él, o cualquier cosa, ¿no? Que te dé la típica llamada telefónica del final de la película, que tú dices, madre mía, aquí, yo quiero más, ¿no? Así que, a ver qué es lo que hace, ¿no?, el David Ayer, ¿no?, con Kurt Weaver, que yo espero que entre los dos se lleven bien, se vayan de copas, se tomen todo lo que se tengan que tomar, ¿no?, porque que sigan con este universo, ¿no? Que incluso las discotecas de John Wick, date cuenta, ¿no?, lo que han tomado. Esos colores, ¿no?, neones, ¿no?, incluso aquí, ¿no?, en esas oficinas son casi iguales, ¿eh?
Sí, la verdad que yo eso creo que en la vida real no sería así, porque tiene que ser súper súper molesto estar allí incluso en una oficina, ¿sabes?, que te lo venden así todo plan, uy, parece, ¿no?, incluso todas las oficinas parece que son una especie de discoteca, ¿no?, y yo creo que eso es súper, vamos, para la vista y para el tema de estrés y todo eso tiene que ser fatal, y la verdad es que no era nada recomendable, ¿no?, y yo sí que sin duda, ¿no?
Y Agustín, para ir terminando, ¿qué curiosidades tienes por ahí?
Bueno, pues mira, tengo bastantes de ellas. De hecho, lo primero de todo, bueno, quería aprovechar también, les voy a mandar aquí un saludito, sí, a los amigos de Cine Manetti, sobre todo tanto al propio Manetti como a Oscar, que siempre nos están escuchando también, así que les mando por aquí un saludo. Por otro lado, bueno, pues vamos a comenzar con las curiosidades, y tenemos el caso de que en 2013 y en 2020 había ya dos películas que se llamaban Beekeeper, ¿no? Que lo pasa que eran documentales, ¿no?, sobre el tema del mundo de la apicultura, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver, que aquí esto es una cosa que se pasa mucho por encima. Y bueno, pues nada, aquí comentar, por ejemplo, que hay un momento que el FBI tiene una ficha de Adam Clay, ¿no?, como te decía, el personaje de Statham, que pone que es el 26 de julio del 67, que es el cumpleaños de verdad de Statham, ¿no? Que además incluso hay un momento que dicen, no, tiene
40-50. 50.
Claro, ese tiene entre 40 y 50 años. No, ya tiene Statham, tiene sus 55, pero el tío muy bien conservado.
Uf.
Después comentar que, por ejemplo, una cosa que eso por lo visto es un fallo que la gente comentaba, que el traje que él utiliza de apicultor no es un traje de apicultor, es un, en realidad es un traje de esgrima. Lo que pasa
¿ah,
que
sí?
Simplemente, sí, 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 por lo visto dice que tenía puesto ahí un bordado y tal, pero que simplemente es un traje de esgrima. Comentar que la película, bueno, hemos dicho nosotros que tiene un presupuesto de 40 millones, ¿no? En otros sitios, otras fuentes comentan son 34. Bueno, de todas maneras, la película, como os digo, ha funcionado bastante bien en taquilla. Se ha rodado en Reino Unido. Aunque dicen que es Estados Unidos, pero prácticamente gran parte de la película se ha hecho allí en Reino Unido. Por eso yo creo que para la participación, por ejemplo, del propio Jeremy Irons o de Minnie Driver. Y después, bueno, sitios que han utilizado así, pues por ejemplo, se rodó la parte en Londres, en sitios así como por ejemplo en Tyrant Hall, en Buckinghamshire. Después lo que se ha rodado de Estados Unidos ha sido en la parte de Boston. Que eso, por ejemplo, el tema del puente y todo este tipo de cosas, los exteriores. Y la verdad que, mira, ha dado bien el pego. También comentaba que la película ha sido una producción entre Miramax y la Metro Goldwyn Mayer a través de la propia Amazon, ¿no? Amazon Studios. Y bueno, pues esto en principio, claro, la que estaba llevando todo el proyecto, que a mí me sorprendió mucho, ¿no? Ver el logo de la Miramax, ¿no? ¿Quién nos dice, ¿no? Sí. La Miramax en los 90, ¿no? Pues todas las películas que hizo, que si Pulp Fiction, Shakespeare in Love, todas estas películas que en su momento incluso llevaron a Oscar y tal, pues nada, Beekeeper también con Miramax. Lo que pasa que, bueno, pues le vendieron los derechos a Amazon, vamos a decirse, se los vendieron un mes antes que comenzara el rodaje, a finales de 2022. Y bueno, pues resulta que incluso estaban con la cosa, ¿no? De que la película parecía que iba a ir directamente a debutar directamente en streaming, ¿no? Y claro, pues vieron que como a principios del 2024 no iba a haber ningún tipo de estreno así de películas de acción, pues por eso dijeron, vamos a estrenarla. Y la verdad que, bueno, pues como digo, la película funciona muy bien. Después comentar, por ejemplo, ese fallito que estábamos haciendo, ¿no? Bueno, ese fallito, entre comillas. El tema de que se ha rodado en Inglaterra, claro, hay por lo visto un momento en la escena de que el enfrentamiento con la otra Beekeeper, ¿no? Que es la estación esta de servicio que se está respaldando el coche con el tema de la gasolina. Por lo visto hay algunos precios que se ven por ahí alrededor que en vez de aparecer con el símbolo del dólar, aparece con la libra esterlina, ¿no? Eso ahí un fallito de producción que tuvieron alguien que se equivocó, no quitó eso en el último momento. Y comentar, como estaba diciendo, ¿no? El tema este de la película con la distribuidora y tal, pues por lo visto en Australia dice que bueno, que no apostaron por la película para nada, ¿no? Dice que pensaban que iban a fracasar, ¿no? De hecho, la distribuidora, que se llama Rod Show Films, pues dice, mira, no, aquí teníamos dos películas para promocionarla. Una era Ferrari, la nueva peli de Michael Mann, que esa, pues nada, no ha funcionado para nada. Mientras que Beekeeper, pues bueno, la estrenaron sí en poquitas pantallas. Entonces, cuando vieron que tuvo una buena recepción por parte del público, incluso había muchos fans que estuvieron escribiendo, incluso en redes sociales, mandando correos electrónicos, diciendo, oye, pero ¿por qué esta película la habéis puesto en tan poco cine? Total, que tuvieron que coger y sacar más copias, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? La cosa, ¿no? Y ya sí, para ir terminando, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? El tema que hemos mencionado antes, lo de la tecnología, ¿no? Que ¿por qué aparece esa tecnología, ¿no? Esos monitores CRT, ¿no? Los de tubo de toda la vida. Y bueno, pues se supone, pero bueno, esto yo no sé si será verdad o no. Se supone que la historia la querían ambientar a principios de los años 2000, sobre el 2003, por lo visto. No sé si es que esa sería ya la idea que tenía Kurt Wimmer. Pero dice que, bueno, que fue una cosa de por parte de un fallo de por parte de producción, que empezaron a comprar cosas allí para poner y crear los diferentes decorados. Y bueno, pues dijeron, oye, pues mira, ya que se ha hecho esa compra, pues se conservaron. Entonces, por eso te digo yo que ese no sé si ha sido un nexo que han hecho como medio queriendo, un medio fallo, con la cosa del tema de relacionarlo un poco con el tema de John Wick. No sé si en la siguiente te comentarán algo o simplemente ha sido una así, venga, pues hemos cometido este fallo, bueno, pues lo dejamos así de esta forma y ya está, ¿no?
Sí, un buen crossover, ¿eh? También sería, ¿no? Meter por ahí a John Wick, meter también a Nobody, ¿no? A nadie, ¿no? Y si quieres meter ahí ya a cualquier otro, ¿no? Así que meta caña, pues también estaría interesante, ¿no? Pero bueno, pues nada, Agustín, yo creo que ya le has dado un buen repaso, ¿no? A las curiosidades y le hemos dado una buena vista, ¿no? A esta película que ha sido toda una sorpresa. Por fin, ¿no? Hemos vuelto a traer a una locura, ¿no? Visual, y a ver en qué nueva aventura nos metemos, ¿no?
Eso es, sí, ya regresaremos con alguna nueva locura y supongo que a todo el mundo pues le va a gustar.
Pues aquí se despide Javier Hernández y nos vemos a la próxima. Adiós.
Eso es, y yo soy Agustín Lara y lo dicho, nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis oír más podcasts de Espartanos del Cine, recordad que estamos en nuestro canal de Spotify.
También podéis seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Además, tenemos nuestra página web www.espartanosdelcine.com. Un saludo, amigos.